¿Querés mejorar tus habilidades en negociación? Entonces, seguí conmigo. Es tu decisión, tu negocio, tu billetera. Hola, centenarios, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la raza de agentes inmobiliarios expertos o en camino a serlo? Repito, expertos, porque la variable expertise, una de las tres variables del negocio junto con el volumen y el ticket, te va a llevar a lo más alto. Y para eso vamos a ver ahora mismo algunas cuestiones de negociación. Pero antes, pasame referidos. Gracias. Gracias. Hablando de negociación, empecemos con esto. Agente inmobiliario y propietario se supone que están en el mismo equipo, ¿no? Bien, eso lo sabes. En el prelisting, en la entrega de la CM, en todo momento trabajás para hacer equipo con el propietario. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, para mejorar tu negociación, te invito a esto. Pregúntate, ¿estás de verdad en el mismo equipo? ¿O estás en el equipo de enfrente? Porque conceptualmente hablando, con el propietario no se negocia, sino que se lo asesora, se lo influye, se lo lidera, pero no se negocia porque se está en el mismo equipo, ¿no?
Bueno, sí.
Vos lo entendés, el propietario lo entiende. Perfecto. Ahora, vamos a la práctica. Te doy dos ejemplos. Uno, cuando tras entregar una ACM, un propietario te pide publicar un poquito más alto de lo que dio tu ACM, ¿no? Tipo, vamos a ver, vamos a publicarla más arriba y después vamos bajando para bajar el tiempo. No estoy apurado, no la quiero regalar. Y empiezan con un montón de objeciones clásicas. Entonces ahí, en ese momento, es cuando yo te diría, ojo, que no está en tu mismo equipo. Porque te está hablando como si vos estuvieras parado en la vereda de enfrente. Porque te está negociando como si vos fueses el comprador. O como si vos tiraras para el lado contrario. Porque si vos le decís 100.000 y el propietario te dice, ¿y si probamos 110? En tu cabeza debería estar, pero si existiría la posibilidad de 110, ya te lo hubiera traído. Si no, no estaría en tu equipo, estaría jugando en contra tuya. Entonces a lo que voy es que en este ejemplo hay una alerta de que no estás en el mismo equipo. El propietario no está confiando en vos, en tu trabajo, en tu ACM, en lo que sea. Simplemente en este momento tiene dudas sobre lo que vos estás haciendo. Duda de estar en tu equipo. Porque en contraposición, se estaría en el mismo equipo cuando el propietario a lo sumo te pregunta, mirá, ¿cuál es la mejor estrategia de comercialización para venderla al máximo precio? ¿Puede ser que aumentando el valor de publicación tengamos mejores resultados o no? Decime vos, porque sos vos el profesional, sos vos el que sabe. ¿Se entiende la diferencia? Entonces pongo este ejemplo para que vos como agente percates cuando el propietario no está del todo en tu equipo.
Okay.
Y ahora voy con otro ejemplo. Cuando vos, como agente, sos el que no está en el equipo. Porque cuando un agente no se anima a tener conversaciones difíciles, por ejemplo, que hay que ajustar al menos un 10% el valor de publicación, y está mal, porque estás parado en la vereda de enfrente, donde tal vez creas que vos estás peleando por la comisión o por el interés propio, o porque crees que estás dando malas noticias o noticias que el propietario no querría escuchar.
Solo hay noticias, no son buenas o malas.
Y en realidad, cuando vos estás en el mismo equipo, estás en el mismo equipo de verdad, bueno, ahí en realidad trabajás en el interés del propietario por su propósito de cumplir con lo que se te encomendó hacer, que es vender la propiedad para lograr tal cosa. Entonces la gente que se siente en el mismo equipo debería salirse así de la vaina, tratar de cruzar la valla para explicarle al propietario lo que hay que hacer para que llegue a donde él quiere llegar. Para que se concrete su propósito, su interés, ya sea mudarse, ampliarse, tener un patio, achicarse, hacer líquida la propiedad, lo que sea, cerrar un ciclo, etc. Porque la gente está para servir al propietario. Entonces, cerrando esta idea, estate siempre en el mismo equipo. Bien, dicho esto, te voy a dar cuatro principios de negociación. Bastante obvios, pero como esas cosas obvias, a veces las obviamos. El principio número uno es el principio de ventaja positiva. Básicamente, cuando vos tenés la posibilidad de darle algo bueno al otro. Entonces eso lo usás como una herramienta de negociación. Yo tengo esto que es bueno para vos, que a mí me consta que es bueno para vos. A vos te conviene esto que yo tengo. Entonces, vamos a negociar porque tengo algo bueno para darte. Como para darte un ejemplo, uno de miles de ejemplos que puede haber, esto puede ser muy útil con compradores que tienen que vender. que ven una propiedad que les interesa, que de verdad les gusta, pero tienen que vender. Bueno, ahí tenés un lindo gancho para negociar, porque tenés algo que es positivo para ellos. El segundo principio, en contraposición con el anterior, es el de la ventaja negativa. Básicamente sería cuando uno tiene, vamos a decirlo así, y lo digo entre comillas para que se entienda la idea, cuando uno tiene la posibilidad de darle algo malo o de dañar al otro. Es conceptualmente hablando como si te apuntaran con un arma, bueno, tu capacidad de negociación se ve reducida porque pueden dañarte. Entonces eso también es una estrategia de negociación. Y acá muchos bondadosos y buenos inmobiliarios estarán pensando, ¿y para qué me sirve eso? Jamás lo usaría, jamás negociaría en poder de dañar a otro. No, obvio que no, ya lo sabemos.
Porque aparte no te van a dar un solo referido.
Pero que se usa mucho esto en el mundo de los negocios, se usa. Entonces está bueno que lo sepas, porque tal vez alguien venga a negociarte a vos alguna vez con este principio. Mirá, doy un ejemplo medio tonto, pero los que vieron la serie que está en Netflix, La Ley de los Audaces, hay un personaje muy copado, Harvey Specter, que es un abogado muy canchero, muy copado, que el tipo lo que hace es buscar las cosas sucias del otro lado, las encuentra, entonces la usa como una negociación y le dice, mirá, flaco, tengo esto de vos, que si lo saco a la luz te hago pomada, así que cerremos el trato acá, así, así, asá. Y hago una aclaración con los que vieron esta serie. Fíjense en que todas las negociaciones, es una serie media plomo, ¿no? La verdad, son 9 temporadas de abogados negociando y negociando y negociando. A mí me copó. Pero lo que rescato de ahí es que todas las negociaciones, todas, se hacen cara a cara. Todo el que negocia va, se toma su tiempo para ir a encontrarse con otra persona, para decirle lo que le tenga que decir, para leer su lenguaje corporal, para ver cómo responde, para ver si responde y para tratar de cerrar en el momento. El tercer principio es el principio de la normativa. Básicamente es cuando uno navega en la normalidad del otro. Y esto a veces lo damos por obvio porque nosotros nos consideramos normales y nos cruzamos con personas normales, entonces hablamos como personas normales. Pero resulta que no todos son tan normales o para lo que uno entiende como normal. Porque, vamos a suponer, haces una operación con gente súper rica y con gente de clase media. Bueno, a la hora de los bienes raíces, por ejemplo, sus normalidades, vamos a decirle así, son diferentes. El súper rico va a comprar en función de un estilo de vida y la persona de clase media va a comprar en función de una necesidad. Entonces, si vas a negociar con estos dos perfiles, tenés que navegar en sus normalidades. Y la cuarta y última es el principio de la similitud. Que básicamente se dice que como para aceitar una negociación, dos personas que tienen rasgos característicos similares van a estar mucho más predispuestos a negociar. Si son del mismo palo, si crean afinidad, si se llevan bien, ahí la negociación es más fácil. Esto puede ser consciente o puede ser inconsciente, ¿eh? Pero se juntan dos personas que resulta que los dos son fanáticos de algo y están charlando sobre eso, que son fanáticos y cómo le ponen ganas y esto, bueno, listo, cierran esa conversación, se ponen a negociar, les juro que su actitud y su apertura a negociar va a ser mucha más abierta, consciente o inconscientemente, a que si no tuvieran similitudes. Lo creas o no. Lo sepas o no.
Aunque usted no lo crea.
Bien, ahora dicho esto, te voy a tirar otras ideas de negociación. Y esta se la escuché a un gran capacitador inmobiliario que se llama Buffini, a quien te recomiendo que sigas y escuches.
Y quien no me autorizó a decir esto, así que espero que no le llegue a él.
Que son las 5 etapas del duelo. Y estas 5 etapas vendrían a identificar, a medida que pasa el tiempo, las variaciones en los sentimientos de, por ejemplo, un propietario que pretende más dinero por su propiedad de la que el mercado está dispuesto a darle. O sea, la mayoría. También obvio que sirve para un comprador cuando pretende, con un determinado presupuesto, que el mercado le dé propiedades de mejores prestaciones de las que realmente le da. Pero vamos a pensarlo en propietarios. Un propietario que quiere más de lo que realmente vale su propiedad. Y vos les das la información y pasa por estas etapas.
Número 1.
La primera es la negación. Negación, negación y negación. No, no, no y no.
No, 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 no.
Porque vos le explicás con tu ACM cuánto vale la propiedad, con fundamentos lógicos, con verdades absolutas y no relativas, con datos matemáticos, con fechas. E inclusive te digo más, a veces sobrevaluando la propiedad por error. Pero el propietario, sin ninguna lógica, sin ninguna coherencia, simplemente te dice que no, porque no y ya. Basado, no sé, en la especulación o en la esperanza, o buscando una absurda conclusión supuestamente lógica para justificar su emocionalidad, ¿Cómo pretender, no sé, $30,000 más por un dos ambientes solamente porque él la compró en un determinado momento, o porque tiene unas lindas terminaciones, o por lo que fuese? Pero la respuesta negativa está absolutamente orientada a la emocionalidad y no a la racionalidad.
A ver, la repe.
Pero la respuesta negativa está absolutamente orientada a la emocionalidad y no a la racionalidad. Entonces, es simplemente no porque no, es mera negación. Y ojo que hay gente que niega mucho tiempo, ¿eh? ¿Viste cuando alguien te dice, mira, hace 3 años que mi casa no se vende, la tiene tal inmobiliaria, que ni me acuerdo bien cuál era el nombre de la inmobiliaria, pero bueno, es que hace como 2 años que no hablamos, ¿no? Pero bueno, negación. Etapa 2.
Número 2.
Enojo. El enojo en realidad para mí es un buen síntoma porque es como el primer paso de la aceptación. De hecho, en cierto modo, el enojo surge por la mera aceptación de la realidad, que al involucrado no le gusta ni medio, pero entiende que es así, o al menos se acerca a algo así, y de ahí surge el enojo. Porque la verdad que un poquito en el fondo aceptó cómo es la realidad. O sea que su propiedad, por ejemplo, no vale lo que a él le gustaría que valga. Y como consecuencia de eso, se enoja.
Supongamos como ejemplo.
Bueno, Leo, este es el ACM final.
Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
¿Qué mirá, bobo?
Pero yo solo te dije cuánto vale tu casa.
Andá para allá, bobo.
Pero el valor lo pone el mercado, no lo pongo yo.
Andá para allá.
Tranquilo, Leo.
Sí, tranquilo, Leo, porque ya vas a salir de la etapa de enojo y vas a pasar a la etapa de aceptación. Y ahí vamos a vender la propiedad, vas a quedarte re contento y me vas a referir un montón de conocidos que seguramente tienen buen ticket.
¡Ah, qué lindo sería!
Número 3.
Etapa 3, regateo. Lo mismo como un mecanismo de defensa ante su propio enojo, combinado inclusive con cierto instinto de supervivencia de la negación. Bueno, como consecuencia de todo eso surge ahí el regateo, la negociación. Es como si inconscientemente te dijeran, bueno, mira, ok, yo acepto la realidad, pero como no me gusta ni medio, vamos a tratar de pedir un poquito más, ¿no? Así como que sostengo mi esperanza basada en la nada misma, en el azar, en la casualidad o en la emocionalidad propia. Pero bueno, dale, hagamos esto, probemos, intentemos, no perdemos nada, tenemos tiempo, bueno, etcétera, ¿no? Todas las objeciones de siempre. Y acá vuelvo a lo que dije al principio, cuando el propietario te está regateando o negociando a vos, es como un clásico que el propietario te empieza a tratar, en vez de como ser su agente inmobiliario de confianza, como si fueses el comprador. Y te pide vos, che, un poquito más, no podemos pedir, vamos más arriba, ¿puede ser? Bueno, ahí tenés un indicador de que el propietario no está en tu equipo. Pero tranquilo, vos que sos un experto en negociación, te estás dando cuenta que simplemente es una de estas etapas que está atravesando el propietario, que es lo más normal del mundo que las atraviese. Y tu capacidad de negociación lo que va a hacer es que transiste estas etapas con mayor velocidad. Cuanto mejor negocies, más rápido las va a transitar.
Número 4.
Etapa 4 es la desilusión. Acá pinta el bajón, pinta la depresión. Porque el propietario ya no lo niega. Se cansó de estar enojado inclusive. Y entendió que esto de regatear, de negociar, no dio frutos. No llegó a ningún lado. Porque en concreto no hay ninguna oferta, como él quiere, arriba de la mesa. Y la aceptación está ya casi en su totalidad. Y acá, en esta etapa de depresión, nosotros como agentes inmobiliarios profesionales, siendo empáticos, asertivos y líderes, los podemos llevar a que dejen nuestras manos sus sueños. Para que pase a esta quinta etapa, que es la aceptación.
Número 5.
Y ahora sí, ahí lo podemos llevar a cumplir sus sueños, porque entiende que sus propias posiciones no deben ir en contra de sus propios intereses.
Recordá la técnica de negociación, interés versus posición.
En esta etapa el propietario ya está listo para vender. Ahora, repito un poco lo que dije recién. Atravesar todas estas etapas lleva su tiempo. ¿Cuánto? Depende de la personalidad del propietario.
Y obviamente también depende de cuán bueno seas negociando.
Con lo cual no hay ciertas reglas, pero sí podés ir haciendo preguntas para averiguar en cuál etapa está. Y lo más interesante es lo siguiente. Vos después vas a poder evaluar, según tu estadio como agente, según tu experiencia, según tu capacidad de negociación, según el caso que tengas adelante, en función de la persona, el vínculo, la propiedad, etc., si esas etapas, si esas 5 etapas, las va a transitar con vos o no. Es decir, si vas a tomar la propiedad únicamente a valor de mercado o si la vas a tomar sobrevaluada para luego ir achando el precio para llevarlo al valor de mercado cuando esté en su etapa de aceptación. En mi propia experiencia como agente, en algunos casos me fue conveniente soltar al propietario y que se vaya a publicar,
no dije vender, no dije trabajar, sino dije a publicar, con otra inmobiliaria y darle seguimiento desde afuera. Y cuando notaba que el propietario se estaba acercando a la etapa de aceptación, recién ahí entraba a comercializar su propiedad. Es decir, todo el desgaste lo hizo otro. Y yo empecé de cero, con un cliente motivado por vender porque estaba en la etapa de aceptación. Y en otras ocasiones opté por hacer todo ese mismo proceso pero con el cliente adentro. Es decir, tomar la propiedad, luego echarle el precio un 10% cada 45 días hasta llevarla a valor de mercado. Pero el punto es que esta decisión no depende del propietario, depende de vos. Depende de vos. Depende de vos. 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 Recordá que atravesar estas 5 etapas con vos o sin vos no es una decisión del propietario, es una decisión tuya. Y ya que estoy tirando ideas de negociación, te describo los 7 tipos de negociadores. Los 7 más 1, los 8 tipos de negociadores. Número 1, el agradador. Esta persona tiende así como a complacer a todos, porque quiere agradar a todos. Puede ser una buena estrategia de negociación para abrir puertas, para crear relaciones, generar buen clima. Inclusive, es una buena estrategia haciendo que las partes involucradas en una negociación se interesen unos con el otro, lo cual es muy positivo. En algún podcast por ahí te hablé de esta estrategia de negociación, que es hacer que las partes se lleven bien. Porque imagínate vos mismo como un ejemplo, cuánto más predispuesto estarías a ceder en una negociación si la negociación es con tu hermano, al que dorás, en relación a un desconocido, o peor aún, alguien que ni siquiera te agrada un poco. Entonces, en algunos momentos es muy bueno ser agradador, pero, ojo con esto. La gran debilidad del agradador es que tiende a perder el control a la hora de negociar cualquier tipo de pauta, ya que por default cede y nunca pide, exige ni demanda, porque le sale esto de querer agradar a todo el mundo. Entonces, tiene miedo de dejar de agradar. Entonces, agradadores, ojo con esto. Tipo de negociador número 2, el rey de la colina. Este perfil es el que quiere ganar, el que quiere ganar a toda costa, el que quiere mandar, el que quiere ser el que dirige, el que ordena, el que pone las reglas, el que impone e inclusive en algunas ocasiones amedrenta.
Habla bien la con...
Amedrenta. A ver, este perfil surge por costumbre social o familiar, o por inseguridades personales también, o por problemas de ego, o por diversión, porque le divierte esto, o por malicia, o por la adicción a la sensación de ganar. Y que quede claro que dije sensación a ganar, y no verdaderamente ganar. Porque esta persona siempre se enfoca en el ganar-perder por sobre todas las cosas. Él quiere ganar a costa de los demás. Y este perfil puede llegar a aceptar un ganar-ganar si le conviene, pero se sentirá mucho mejor si puede sacar ventajas convirtiéndolo en un ganar-perder. Tipo 3 es el ping-pong emocional. Básicamente, como lo dice el nombre, un día están arriba y otro día están abajo. Un día avanzan como los mejores, al otro día se deprimen y quieren retirarse. Ping-pong emocional. Perfil número 4, el serio y honesto. Este es un perfil que tiende a poner las cosas muy claras arriba de la mesa cuando está negociando. Nunca va a faltar a la verdad, ni va a cambiar las condiciones planteadas. Pero ojo, que va a exigir lo mismo del otro lado. Entonces, si eso no sucede, alcanza para tirar la operación para atrás. Este, por ejemplo, no es un buen perfil para transmitir mensajes o contraofertas. Y sí es un buen perfil para negociar un ganar-ganar. Porque si el serio y honesto escuchó que le decían, no tengo más de 100, y resulta que después le dicen, bueno, en realidad tenía 110, bueno, en realidad tenía 120, no se va a sentir cómodo con esa negociación, porque va a sentir que están especulando con él, que le están mintiendo, que le están siendo deshonestos, porque básicamente no es lo que él haría. Perfil número 5, la mecedora. La mecedora es un perfil que va a un ritmo lento. Se toma su tiempo para analizar y tomar decisiones. Así como son más lentos, sus decisiones tienden a ser más perdurables en el tiempo que, por ejemplo, los expeditivos. El expeditivo, fundamentalmente, es un perfil que va a un ritmo rápido de decisiones rápidas. Así como son decididos, las decisiones tienden a no sostenerse en el tiempo si no se avanza al ritmo esperado. Así que ojo con eso.
Y el perfil número 7, el lógico y lineal. Básicamente, como el título lo dice, es un perfil que va del paso 1 al paso 2. Y después del paso 2, adivina, sí, al paso 3.
¡Sorpresa!
No se los intercambies, los pasos. No te adelantes ni vayas para atrás. Sostené siempre la misma coherencia gráfica, secuencial, lógica. Y te vas a entender con esa persona. Vas a negociar mejor con esa persona. Algo bueno también es que podés ir armando estrategias paso a paso, según la secuencia temporal que estás atravesando y sabiendo la que va a venir. A este perfil, por ejemplo, es uno de los que más les influye el seteo de expectativas, porque los conduce a una determinada lógica, que es donde se sienten a gusto. Ahora bien, estos 7 tipos de negociadores no son buenos, no son malos, no son mejores unos que otros, simplemente son lo que sea que son. Y acá el punto es, ¿qué haces vos con eso que son? Eso es lo que te va a convertir en un buen negociador. Porque vos, ahora que sabés estos 7 tipos de negociadores que hay, bueno, podés dialogar, hacer preguntas para determinar con qué tipo de negociador estás tratando. Entonces, en función del tipo de negociador que tengas adelante, podés definir cuál es tu mejor estrategia para negociar, cuál es tu mejor estrategia para comunicarte con esa persona. Por ejemplo, si estás con el rey de la colina, bueno, ya sabes que algo le vas a tener que dejar ganar. En realidad, él tiene que sentir eso. Entonces vos empezás la negociación con algo que sabés que el otro, entre comillas, te lo va a sacar. Y vos simplemente se lo vas a dar para que sienta que ganó. Y él se va a ir contento, alardeando de que es el rey de la colina, pero vos, que sos un crack en negociación, vas a saber que todo fue parte de tu estrategia al saber con quién estabas negociando, al saber que tenías un rey de la colina enfrente tuyo. Bueno, por el contrario, si estás negociando para un agradador, no con un agradador, sino para un agradador, sabrás que va a querer agradar a todos y, consecuentemente, tal vez no te dé toda la información que necesitas, porque va a preferir ocultarte cosas que supone que no te van a caer en gracia. O tal vez ceda cosas que luego, por el solo hecho de cederlas, complique tu negociación. Entonces, tenés que estar atento a esta situación. Si estás negociando con un agradador, tenés que hacerle saber que hay momentos que vos vas a trabajar por él y que él se tiene que correr. Porque, como para que lo entienda, vas a hacer el papel de policía malo. Él es el policía bueno, vos sos el policía malo. Si estás negociando con un serio y un honesto, mira, vas a tener que tomarte en serio su oferta o sus pretensiones. Porque si te aclaró que es su mejor número, seguramente lo va a hacer. Siempre se va a poder estirar un poquito más, lógicamente, pero no va a haber idas y vueltas, ni transmisión de mensajes. Los transmisores de mensajes no son buenos con los serios y los honestos, porque los transmisores los consideran o de poca palabra o especuladores o ineficientes, y su predisposición a negociar se va a anular. Un serio y honesto que siente veracidad en tus palabras y peso en tu expertise se va a convertir en tu fan. Pero si siente lo contrario, se va a convertir en tu detractor. Si negocias con un ping-pong emocional, bueno, sabes que vas a tener que ser un poco el sostén emocional, el sostén que lo mantiene lo más estable posible, lo suficiente para que se sostenga en todo el proceso de negociación. Porque a un ping-pong emocional que no lo sostenés emocionalmente, se puede retirar antes del tiempo necesario para cerrar esa negociación. Entonces, vos tenés que sostenerlo durante todo el proceso. Si negociás con una mecedora o con un expeditivo, en ambos casos vas a tener que adaptarte a sus tiempos. O si estás con una mecedora de un lado y un expeditivo del otro lado, bueno, vas a tener que setear las expectativas de plazos y respuestas en ambos casos para llevar la negociación a tiempos aceptables para ambas partes. Y ahora déjame agregarte esto, porque algo que es verdaderamente complejo no es solamente averiguar con qué perfil de negociador estás negociando y hacer la mejor estrategia posible en función de eso, sino que es tomar conciencia de que tu cliente tiene un perfil predominante, pero puede tener un poquito de los otros también, en el transcurso de la negociación sobre todo. Entonces, eso va a requerir cierta habilidad de tu parte para adaptarte constantemente a los cambios que se van presentando. Y por otro lado, en simultáneo, es altamente probable que no negocies con una sola persona. Porque a veces negocias con un matrimonio, con un grupo de hermanos, etc. ¿Por qué? Porque es una decisión conjunta. Y entonces ahí ya tenés diferentes perfiles de negociadores al mismo tiempo. Y además recordá que cada uno de esos dos perfiles, a su vez, pueden mutar un poquito de perfil o combinar algo de diferentes perfiles a lo largo de todo el proceso de negociación. Suponete que negociás con 5 hermanos que están vendiendo una propiedad heredada, entonces son 5 perfiles de negociadores con sus variaciones.
Me cago en la puta,
man. Y además, algunas veces vas a hacer operaciones compartidas, ¿no? Con otros agentes. Entonces, además del perfil de negociador del cliente externo, está el perfil del negociador del agente que representa a la otra punta. O sea, el perfil de negociador del cliente interno. ¿Sabes cuál es? Porque deberías conocerlo. Y acá en este momento te debería estar cayendo la ficha de que vos como agente, que vos como persona en realidad, también tenés un perfil de negociador. ¿Sabés cuál es? Porque deberías conocerte para negociar con vos mismo antes de negociar con el cliente. Si por ejemplo tu perfil es el expeditivo y vas a negociar con una mecedora, bueno, tenés que autosetearte tus expectativas de tiempos y adaptarte a los tiempos de la mecedora para llegar a buen puerto. O viceversa. Y el octavo pasajero, el octavo negociador, es el cisne negro. Este de perfil de negociador, según Chris Voss, que es el autor del librazo Rompe la barrera del no, librazo de negociación, te lo recontra recomiendo, dice que cada tanto, no es lo más habitual, pero cada tanto aparece un cisne negro. Es decir, alguien que vos decías, mira, este es un expeditivo, pero de repente se le chifló el moño y se fue para otro lado. O este era un serio y un honesto, pero ¿sabes qué? Después lo último que tuvo fue honestidad y seriedad. No es lo más habitual, pero a veces puede darse. Entonces, si alguna vez te pasa, no te alarmes. No es que no supiste negociar, sino que simplemente te cruzaste con un cisne negro. Y bueno, hacé lo mejor que puedas ahí. Improvisá, laburá, pensá, craneá, adaptate, sobreviví, empoderate y todas las cosas que quieras para llevar la negociación adelante. De hecho, ya que menciono este libro de Chris Voss, él resume estos 7 perfiles de negociador en solamente 3, que le dice el acomodador, que vendría a ser como el agradador, el asertivo y el analista. Y ya que estoy mencionando este libro, te tiro un tip muy copado que se puede aplicar al mundo inmobiliario y que él te dice, mira, cuando hagas una oferta o una contraoferta, no tires números redondos. No digas 75.000 o 75.500. Decí 75.237, un número así de delirante, porque el otro va a tener la tendencia a creer de que realmente estás sacando hasta la última monedita y que de verdad no hay más. Porque si le decís 75.000, bueno, 76, tenías ahí $1,000 guardados. Entonces si le decís 75.250, no sé, la contraparte podría pensar, bueno, realmente está dejando todo hasta el último centavo. Y puede ser que funcione, yo te lo dejo. Y por último, ya que estoy enumerando cosas de negociación, te digo las 7 características de un buen negociador.
Y con esto terminamos.
Característica número 1, no absorbe emociones. Es emocionalmente sólido como una roca. Y consecuentemente no juzga, despersonaliza, elimina su ego, encuentra oportunidades de aprendizajes en cada problema. Y por sobre todas las cosas, recuerda que está para servir, poniendo los intereses del cliente por delante de los suyos. Todo un proceso que conduce a hacer que los sueños del cliente se cumplan. Y para eso hay que estar por arriba de las emociones para negociar sólidos como una roca. Característica número 2, sale al balcón. Sale al balcón con frecuencia. Y no solo sale para sí mismo, para no enroscarse y para estar emocionalmente estable, sino que sale para elaborar estrategias. Y lo mejor de todo es que también invita al cliente a asomarse al balcón, a que lo acompañen al balcón, para ver la situación desde una perspectiva mucho más amplia. Para no enroscarse, para que el cliente no se enrosque, sino que le digas, che, mira, salite al balcón, mirá toda la situación. A vos te conviene esto, y esto, y esto, ¿no? Sí, bueno, entonces no te enrosques con estas pavadas. Pero básicamente, característica 2, sale al balcón e invita a otros a ir al balcón. Característica número 3, pone el interés del cliente adelante siempre. Siempre el cliente delante. Y de paso le recuerda al cliente, y también se recuerda a sí mismo, que está trabajando en pro de ese interés y que las posiciones intermedias no deben interferir con el interés. Característica 4, maneja los tiempos. Los negociadores tienen diferentes tiempos, sobre todo porque las personas involucradas en la negociación tienen diferentes personalidades, diferentes estilos de negociadores, como dije recién. Y además porque también hay tiempos de trámites, hay informes, hay escribanos, hay un montón de cosas. Entonces, en función de los tiempos, setea las expectativas. Característica 5, nunca deja de ser relacional. Así está en el medio de una transacción. ¿Y por qué? simplemente porque nuestro negocio es relacional y no transaccional. Y extendé esa frase todo lo que quieras. Característica 6. Crea puentes, lazos, busca intereses y puntos en común. Cuantos más, mejor, porque más sólida va a ser la transacción. Porque ambas partes tienen muchas cosas en común, muchos intereses en común. Entonces, un buen negociador busca todos esos intereses en común, los junta y los usa como puente, como lazo, para lograr un acuerdo. Y característica 7, siempre establece el mejor y el peor escenario. Y en tal caso, siempre está dispuesto a retirarse en un determinado punto. O también está dispuesto a quedarse sabiendo su límite. Pero al tener muy claro el mejor y el peor escenario, no le tiembla el pulso a retirarse cuando hay que retirarse, porque ya lo estableció previamente, en el mejor y el peor escenario. Bueno, ahora que te dije todas estas cosas, mi sugerencia siguiente es practicá, estudiá. Esto no te va a salir solamente porque lo hayas escuchado esta vez. Estudialo tanto como si lo fueses a enseñar. Es más, si podés, enseñalo. Y además, llévalo a la práctica. Detectalo en cada conversación. ¿Estás negociando con alguien? Buenísimo. Tratá de averiguar cuál es el perfil que tenés adelante. Siempre. Y en función de eso, actuás. ¿Hiciste algo en la negociación que no está dentro de las características de un buen negociador? Bueno, no pasa nada. Corregilo para la próxima. ¿Sentiste que el propietario no hizo equipo con vos? Bueno, es un buen punto el hecho que lo hayas detectado. Entonces podés trabajar en eso. Lo que quiero decirte es que todo esto, hacelo real. Y ahora sí, me despido, haciéndote un pequeño resumen de este podcast. Punto 1. Hacé equipo con el propietario y estate atento a cada acción que atente contra ello o manifieste que no está tan sólido ese equipo. Punto 2. Ten en mente los 4 principios de la negociación. Ventaja positiva, ventaja negativa, normativa y afinidad. Punto 3. Las 5 etapas del duelo. Negación, enojo, regateo, depresión y aceptación. Punto 4. Los 8 tipos de negociadores. El rey de la colina, el serio y el honesto, el lógico lineal, el ping-pong emocional, la mecedora, el expeditivo, el agradador y el cisne negro. Y punto 5 y final, las 7 características de un buen negociador. Es inmutable emocionalmente, sale al balcón e invita a que lo acompañen al balcón, el interés del cliente adelante, maneja los tiempos, es relacional, busca puntos en común y crea uniones y establece el mejor y el peor escenario. Y ahora sí, me despido recordándote que para cualquier consulta, idea, sugerencia o lo que sea, me podés ubicar donde sea, donde quieras, donde sepas que esté, que no es tan difícil encontrarme. Pero igual te dejo mi número, es 11-6006-5785. Tengo el mismo número hace 20 años, posta. También quiero volver a recordarte que lo que hoy tenés es consecuencia de lo que fuiste y lo que vas a tener es consecuencia de lo que hoy sos. ¿Por qué? Porque los números hablan por vos.